¿Qué hay? Buenas tardes, soy Roberto González Rouco y soy el tutor de Filosofía Comparada. Como hoy me dieron el libro de la asignatura, pues hice texto para la webconferencia, más o menos lo que entiendo yo por estructura social, desigualdad y estratificación social. Yo siempre me guié por el libro de Fervo. Y bien, el libro de texto que hay que estudiar es el de estratificación social de los profesores Miguel Requena, Leire Salazar y Juan Serrat. Bien, en todo caso, voy a dar la tutoría, porque ya digo que cogí el libro hoy, ¿no? Porque como, bueno, repito, siempre me guié por el libro de Fer. Bien. Bien, mi perspectiva de la estructura social, desigualdad social, económica y estratificación social. Primero había que buscar lo que son las definiciones de estos términos, ¿no? Desigualdad social son las diferencias humanas socialmente significativas, las diferencias entre las personas que dividen o separan a los miembros de una sociedad y que son valoradas como tales por el conjunto de esa sociedad y son evidentemente las que más interesan a la sociología. También estratificación social, cuya definición es que es un sistema por el que una sociedad clasifica a los grupos de personas de una manera jerárquica. Se basa en cinco principios básicos, forma parte de la sociedad, no surge de las diferencias individuales y es un sistema que confiere un acceso desigual de los recursos, ¿no? Bien. Existe movilidad social, se producen cambios en la posición de una persona en la jerarquía social, ¿no? La estratificación social es universal, pero varía de una sociedad a otra. También la estratificación social hace referencia a las creencias bajo las cuales las desigualdades y diferencias se presentan como justas, ¿no? Podríamos poner entre paréntesis la religión, ¿no? Estas creencias varían según la sociedad. Pero evidentemente, lo que el principal fundamento de estas creencias es puede ser en grupos la magia, gurú de la tribu o más ampliamente la religión, ¿no? La estratificación social hay que entender que genera identidades compartidas, en el caso de la religión, por ejemplo, que ubican a las personas en categorías sociales diferentes. ¿Por qué digo la religión? Como lo repito, ¿no? Bueno, hasta no hace mucho, hasta hace 40, 50 años, en varios cementerios españoles, se enterraba a la gente según a la clase social a la que pertenecía, ¿no? Aquí en Galicia tenemos el ejemplo de Mondoñedo, ¿no? Donde el cementerio estaba dividido según a la clase a la que pertenecía la persona fallecida, ¿no? Si eras de una clase media alta o alta, pues evidentemente tenías tu espacio en el cementerio, y los demás, los labradores, la gente de clase baja, tenían su parte en el cementerio. Bien, hay también sistemas abiertos y cerrados en la estratificación social. Los cerrados, evidentemente, son los que producen pocos cambios en las posiciones que pueden ocupar las personas a lo largo de su vida. Y los abiertos permiten la movilidad. Pero podríamos hablar de... no permiten una movilidad muy abierta, ¿no? Sino una movilidad, una cierta movilidad. También hay que entender la diferencia en lo que es la estructura social y lo que es la estratificación social. La primera, la estructura social, interconecta varias subestructuras, clases sociales, poder político, económico, etc. Mientras que la estratificación social son las desigualdades sociales que existen en las sociedades, ¿no? Bien, en la historia hubo varias estratificaciones sociales, ¿no? Como la esclavitud, en la cual unas personas eran propiedad de otras. Este sistema se dio en sociedades antiguas, en el mundo clásico, tanto en Grecia como en Roma, también en Egipto, en Mesopotamia, en las culturas antiguas. Y la forma de esclavitud variaba según el lugar. Cuando el Imperio Romano llegó a tener ya no solo una consolidación, sino que se basó, ellos fueron los inventores, evidentemente, del derecho. Relacionaría con el paso que dio el Imperio Romano de que personas que antes habían sido esclavos de ciudadanos romanos, ese mismo derecho aportó de que, llegado el momento, algunos de esos esclavos podían llegar a ser libres. Bien, pero la esclavitud no acabó, el derecho romano no acabó con la esclavitud, ¿no? Es decir, la esclavitud siguió en la época moderna. Evidentemente no implicaba ya la propiedad formal de esclavos, se basaba en una violencia dura y directa y condenas evidentemente de explotación económica. Ejemplos pues eran los trabajos forzados, prostitución, matrimonio servil, deudas, es decir, todos estos casos llevaban a la esclavitud de una persona hacia, evidentemente, el que lo esclavizaba. Bien, después podemos hablar de un sistema de estamentos. que era una jerarquía regida de derechos y obligaciones, se dio esta estructura de estamentos, esta estratificación social de estamentos, se dio hasta la Revolución Francesa, es decir, que abarca todo un periodo de siglos que iría desde la Alta Edad Media hasta la Revolución Francesa, con variantes, con muchas variantes, pero ese sistema de estamentos solo acabó con él la Revolución Francesa, ¿no? Bien, también podemos hablar del sistema de castas, que es un sistema de estratificación social basado en el estatus heredado o adquirido de las personas. Es un sistema evidentemente, o el sistema más cerrado. Ejemplos, pues la India y de alguna manera Japón hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Digo Japón porque aparte del emperador, había una serie de castas que eran las que controlaban el poder social, el poder económico, la cultura y la religión en el Japón anterior al final de la Segunda Guerra Mundial. También podríamos hablar de un sistema de castas que hubo en la España medieval, ¿no? En la España de las tres culturas, musulmana, judía y cristiana. Hay que tener en cuenta que la península, tanto España como Portugal, estaba dividido en varios reinos, reinos cristianos y reinos musulmanes. Y aparte de ello, vivían en la península judíos, ¿no? Pues bien, yo no lo quería 100% de casta, pero sí que en esa Edad Media se puede hablar de una cierta casta, de un sistema de castas, ¿no? Es decir, los cristianos vivían en unos lugares, los musulmanes en otros y los judíos en otros, ¿no? Por ejemplo, en un juicio donde los implicados en ese juicio eran judíos, el juez era judío, ¿no? Si eran musulmanes, el juez era musulmán. Si eran cristianos, el juez era cristiano. Cuando había problemas entre un cristiano y un judío y un musulmán, pues había un juez de cada religión. Pero bien, era un sistema de castas. En el sentido de, por ejemplo, oficios que solo ejercían los musulmanes, oficios que solo ejercían los judíos, oficios que solo ejercían los cristianos. Eran matrimonios endogámicos por causas religiosas. Los cristianos vivían en sus lugares propios y en sus casas propias, cerca de las iglesias, los judíos tenían sus aljamas y los musulmanes las suyas. Es decir, que se puede calificar la sociedad española de la Edad Media, peninsular, como una especie de sociedad de castas, ¿no? Bien, la naturaleza del sistema de castas, se puede decir que las castas tradicionales están ligadas a la ocupación, por lo que generaciones de una misma familia desarrollan el mismo tipo de trabajo. La casta también se basa en la endogamia. Las personas están obligadas a casarse con otras de su misma casta. La casta permanece con los suyos y existe el miedo de que sea contaminada por el contacto con alguien de una casta inferior. En el caso de la Edad Media española, con una persona de una religión que no fuera la suya, ¿no? Y bien, está muy arraigada en la cultura tradicional de las sociedades en que existen. Después pasamos al sistema de clases. El sistema de clases, la estratificación social, es el resultado de desigualdades de distribución de la riqueza, ¿no? De distribución de la riqueza, del poder, del prestigio. Es el sistema de clases, que es evidentemente el que vivimos en la actualidad, las clases sociales. Bien, también tenemos que hablar de ideologías. Ideologías sirven para justificar los intereses dominantes y, por tanto, para justificar evidentemente la estratificación social. La ideología, podemos hablar aquí de dos filósofos, sociólogos, Platón era sociólogo, pero bueno, filósofo, y Marx, que era sociólogo, economista, también era filósofo, de Platón y Marx, ¿no? Platón define la justicia como un acuerdo sobre quién debe tener qué, y lo considera un sistema de estratificación justo. Marx, en cambio, decía que las sociedades capitalistas encauzaban a la riqueza y el poder solo a unos pocos, quienes lo consideraban como el simple resultado de las leyes del mercado. Bien, los patrones históricos de la ideología vienen que las ideas de la estratificación social van transformándose a medida que también se transforma la economía de una sociedad. También se puede hablar de ideología, género y ética. A lo largo de la historia se ha considerado la estratificación social como un hecho, un fenómeno increvantable. Con el paso del tiempo, las verdades culturales han sido cuestionadas y se han asumido sus consecuencias, evidentemente echando abajo mucho de lo que era la estratificación social antes de la Revolución Industrial. Una explicación de la estratificación social es algo funcional que se considera necesaria, como decía antes Platón, ¿no? También la meritocracia, que es un sistema de estratificación social basado en el mérito personal, que ya no la calificaría yo en estratificación social. Pero bien, también hay que hablar de las ideas marxistas y neomarxistas sobre la estratificación y el conflicto. Tanto en la época de Marx como en la actualidad, la riqueza sigue estando muy centrada en una serie de personas. Marx demostró que la historia demuestra que el progreso es el resultado del conflicto y que en la actualidad, con la globalización del capitalismo, nos está dando un tercer mundo más desigual. Otro autor, otro sociólogo, y padre de la sociología también, como Max Weber, nos habló que la estratificación social es igual a desigualdades económicas o de clase más estatus, que nos da prestigio, más poder. El estatus económico, para referirse a una clasificación compuesta, basada en varias dimensiones de desigualdad social. Bien, también hablaremos de la estratificación y la tecnología. Según la teoría de Gerard y Jianlensky, existe una relación entre el desarrollo tecnológico y desigualdad social. Hasta la aparición de la sociedad industrial, en el siglo XIX, claramente empezó en el siglo XVIII, pero se desenvuelve y coge todo su cuerpo la sociedad industrial en el siglo XIX, el desarrollo tecnológico terminaba por convertirse en una mayor desigualdad social. Evidentemente, a partir de la revolución industrial, esa tendencia se invierte. Bien. La desigualdad constituye un foco de reflexión permanente en la filosofía política moderna. Y ya Rousseau, en el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, formula la línea argumental del debate al establecer que hay en la especie humana dos géneros de desigualdades, ¿no? Una natural o física, diferencias de edad, estados de salud, fuerzas físicas y cualidades de la mente y espíritu, ¿no? También el sexo, ¿no? Otra moral o política, porque depende de cierto tipo de convencionalismos y que consiste en diferentes privilegios disfrutados por algunos en detrimento de otros. En el siglo XIX, volviendo a Marx, este argumentó que la democracia solo constituye un hecho de igualdad política, es decir, dentro de la estructura representativa formal de las instituciones estatales en las que actúa el ciudadano. En la sociedad civil, amplios conjuntos humanos sufren las desigualdades debidas al nacimiento, a la condición social, a la educación, a las ocupaciones o a la carencia de medios de producción. La estructura socioeconómica contradice a la estructura cultural y política. En consecuencia, las sociedades modernas intentan conciliar la igualdad de principio con la desigualdad de hecho. En diálogo con la teoría marxista de la explotación capitalista, a partir del siglo XX, los teóricos de la igualdad intentan conceptualizar la naturaleza de estas injusticias socioeconómicas. Entre estos sobresalen, por ejemplo, la teoría de John Rawls de la justicia como equidad en la elección de los principios que ha de gobernar la distribución de los bienes primarios. La posición de Amartya Sen, según la cual la justicia exige asegurar que las personas tengan iguales capacidades para funcionar. La teoría de Ronald Dworkin, en el sentido que lo requerido sería la igualdad de recursos. Y el planteamiento de Nancy Fraser, que señala que a pesar de las diferencias, tanto la injusticia socioeconómica como la injusticia cultural se encuentran ampliamente difundidas en las sociedades contemporáneas. Ambas están arraigadas en procesos y prácticas que sistemáticamente ponen a unos grupos de personas en desventaja frente a otros. Ambas, por lo tanto, deben ser remediadas simultáneamente, pues no hay reconocimiento sin redistribución. Por ejemplo, yo pondría el ejemplo de los países emergentes, ¿no? De los que se habla bastante, ¿no? China, la India, Malasia, Indonesia, Brasil. Son países emergentes en que, aunque hayan aumentado su riqueza por la explotación de sus recursos naturales, y haya llegado esa riqueza a las capas sociales más bajas de la población, pero también ha aumentado la desigualdad económica en esos estados. Es decir, que aunque en estos países emergentes que he dicho, las clases más bajas pueden acceder a una cierta ganancia económica, en muchos casos mísera, que a lo mejor en los años 70, 60, 80 no tenían, pero eso también ha llevado que unas ciertas capas de esas sociedades hayan aumentado su riqueza multiplicada por 100. Por lo que las diferencias económicas en esos estados emergentes han aumentado. Bien, dicho esto, las luchas sociales y los debates de polis sobre la igualdad y la dignidad humana tomaron cuerpo al mediar el siglo XX en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo hace después de la creación de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Los derechos humanos, al ser pautas normativas, éticas y jurídicas de mayor grado de generalización a todas las formas de vida, componen la idea contemporánea de humanidad. Con ello, el grado de desarrollo cultural, económico, político y social de un país o una colectividad organizada, democrática, se mide en todo el universo de culturas y formas de vida que componen hoy por hoy la humanidad. Por el rasero de la efectividad, grado de aceptación y garantía real y universal de los derechos humanos en la vida cotidiana, o lo que es lo mismo, en la sociedad civil. Bien, esto evidentemente le da una fuerza a los que luchan por la igualdad social, es decir, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos le da fuerza a las personas que luchan por ello. Por eso, de este modo, la igualdad quedó unida a los derechos y a la dignidad humana. En consecuencia, la igualdad tiene que concebirse como concepto de valor material. Los derechos humanos no pueden separarse del ejercicio del derecho, de su positivización, garantía, goce efectivo y defensa por parte de todos los ciudadanos. Un derecho que solo existe, que solo esté atribuido por una norma positiva y que no pueda ejercerse, practicarse o actuarse, no es derecho sino simple titularidad. Este es el caso particular de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales que tiene la denominación de ESCA. Por eso el principio de efectividad como idea se transmuta en el de efectividad como condición y situación, las que consisten en la necesidad de preparar de antemano las condiciones estructurales, institucionales, técnicas y financieras para que puedan ejercerse de manera efectiva los derechos atribuidos o reconocidos a todos los ciudadanos, a todos los seres humanos. En la actualidad, la idea según la cual los derechos humanos son un lujo solo exigible a los estados desarrollados no tiene vigencia como posición oficial ni siquiera entre los estados más atrasados. Evidentemente, después de la declaración de los derechos humanos, ni los estados más atrasados pueden librarse de la idea de los derechos humanos, la idea de que los derechos humanos tienen que llegar a todas las capas de la población. Los principios de Limburg, adaptados en Maastricht en 1986, afirman que la obligación de garantizar a todos los ciudadanos un nivel mínimo de subsistencia compromete a los estados parte, sean estos estados ricos o pobres. Es decir, con independencia de su desarrollo económico. En consecuencia, los organismos de las Naciones Unidas que tienen la responsabilidad de promover el Pacto Internacional de los Derechos Humanos emprendieron la tarea de conceptualizar y materializar este enfoque mediante políticas públicas que generan sinergias entre las instituciones internacionales, los propios estados, la sociedad civil y el sector empresarial. Y evidentemente también los sindicatos de trabajadores. Con George Rawls, el tema de la justicia está de nuevo en el centro de la filosofía política a inicios de la década de 1970. En teoría de la justicia, Rawls presenta los elementos para fundamentar una sociedad democrática entendida como un sistema equitativo de cooperación social a lo largo del tiempo. Se trata de un sistema comprensivo cuyos sujetos son las instituciones que deben dilucidar y responder a aquello que nos debemos los unos a los otros por el hecho de vivir en sociedad y que son derechos que como sociedad, como comunidad mundial, debemos garantizar. Entonces la justicia queda basada en la idea de una ciudadanía sensible y solidaria con los deberes de unos con los otros. Según el concepto de justicia de Rawls, cualquier desigualdad en el ámbito de los derechos no solo es moralmente reprobable, ¿no?, sino también injusta, por lo que deben estructurarse las condiciones necesarias de tipo institucional, financieras, técnicas, políticas y participativas en su regulación y garantía universal. Garantía para todos los seres humanos. En el proceso de alcanzar la igualdad es necesario promover acciones para remover todos los obstáculos naturales y sociales que afectan a determinados grupos sociales. Lo justo es que la sociedad impida que las contingencias moralmente arbitrarias perjudiquen socialmente a los individuos. De manera pragmática, Amartya Sen, en la idea de justicia, propone partir de casos concretos para llegar a una praxis de justicia más ligada a necesidades reales y menos dependiente de la adecuación de la realidad a teorías comprensivas como la de Rawls. En esta dirección, la filosofía política debe promocionar un ideal factible que movilice la voluntad humana hacia una sociedad más justa. Sin más, hasta la siguiente tutorial. Buenas tardes.